contatto telefonico.
Ocho de la mañana, 23 minutos, amigos. Seguimos aquí en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal. 20 grados tenemos ya en Montevideo, 55% de la humedad. La máxima para hoy, 29 grados. Jornada veraniega aquí en la capital, 13 la mínima, de acuerdo al pronóstico del INUMET. Diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley para corregir el impacto de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, impulsada en el gobierno anterior, sobre mujeres condenadas por microtráfico, una iniciativa impulsada por el diputado Alejandro Zavala y por Magela Rinaldi, que pretende atacar un problema que, según los legisladores, es urgente y complejo, que ha sido identificado, pero que a la fecha no ha tenido una solución efectiva. Actualmente la pena mínima que está prevista por la LUC es de 4 años por ingresar drogas a las cárceles. Esto ha generado un aumento de la población carcelaria femenina, según señalan desde el Frente Amplio, y se pretende con esta iniciativa volver a la normativa anterior que estaba contemplada en la ley de narcóticos para este tipo de circunstancias. Vamos a analizar los efectos y, bueno, obviamente el objetivo de este proyecto con el diputado Frente Amplista Alejandro Zavala, que nos acompaña por teléfono. Zavala, bienvenido, buen día, ¿cómo está?
Muchas gracias por la invitación, ¿cómo andan?
Bien, bien, muy bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, primero usted ha aclarado que la iniciativa no pretende justificar el ingreso de drogas a los centros penitenciarios, pero que muchas veces estas mujeres son víctimas de una situación de coacción o de amenaza y se ven obligadas a ingresar drogas a las cárceles, y esto ahora penando el microtráfico de esta forma, como lo hace desde la aprobación de la LUC, ha generado un aumento sostenido de la población carcelaria femenina por este tipo de circunstancias. ¿Por qué ustedes consideran que esto es algo urgente de atender? ¿Qué esperan de la discusión parlamentaria? Porque está claro que acá la oposición, el Frente no tiene mayoría en diputados y los legisladores, muchos van a defender lo hecho por el gobierno anterior, ¿no?
Bueno, sí, pero no te olvides esto que decías vos, la realidad, ¿no? La realidad que es porfiada demuestra que esa solución que se impulsó con la ley de urgente consideración tuvo consecuencias muy importantes. Tenemos un nivel de hacinamiento carcelario en las mujeres que aumentó de manera exponencial, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene obviamente problemas en lo que tiene que ver con la gestión de la cárcel, pero también tiene problemas de las consecuencias de esas mujeres que están presas, ¿no? Que en general son mujeres pobres, mujeres que tienen hijos a cargo. De hecho, hay unos cuantos niños, casi 60 niños que están viviendo hoy en la cárcel con sus madres. Y bueno, las consecuencias que eso tiene también en todo el entorno familiar. Uh-huh. Estamos hablando de una mínima de 4 años, que es lo que puso la LUC. Nosotros lo que estamos proponiendo es volver atrás, volver a la mínima de 2 años, que es lo que tiene la ley de estupefacientes para todos los delitos. O sea, si por ejemplo a ti te agarran tratando de exportar irregularmente 4.000 toneladas de cocaína, que es una mínima de 2 años, pero si estás ingresando 25 gramos de marihuana a la cárcel, es una mínima de 4 años. Es un disparate, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es volver atrás con esto, derogar esa normativa, y que el intento de ingreso de droga a la cárcel, porque en realidad no... O sea, si la agarran es que no logró cometer el delito, digamos, que si ingresarla y dársela a la persona que se le iba a llevar, sea considerada una tentativa, ¿no? Eso permitiría utilizar algunas medidas que no necesariamente sean la cárcel. Obviamente pagar la pena, ¿no? Que efectivamente implique que la persona no quede impune, pero eso puede permitir prisión domiciliaria, bueno, otras medidas alternativas a la prisión efectiva, que nos parece que son mucho más adecuadas para la situación en particular de estas mujeres pobres, que además, como decía, está estudiado, no lo decimos nosotros, lo dice el comisionado parlamentario, que dice son derechos humanos, son mujeres que cuando hacen este intento de ingresar en general marihuana a las cárceles, están bajo la presión, o su pareja es la que está presa, o un amigo de su pareja. O sea, tampoco es un acto de gran libertad y que ejercen, ¿no? En general están coaccionadas por su contexto social, por la realidad en la que viven.
Uh-huh. Usted ha dicho también que la idea con esto es devolver a los jueces la posibilidad de considerar las circunstancias personales de cada caso. ¿A qué se refiere con esto concretamente? Que haya atenuantes, digamos, en cuanto a la acción.
Sí, claro, exactamente, que se pueda considerar efectivamente esto que decíamos, bueno, si tiene hijos a cargo, si es primaria, claro. Si, bueno, todas las consideraciones que los jueces en general evalúan y que bueno, una prisión de 4 años hace, digamos, volver muy difícil esa consideración, porque bueno, las penas alternativas son proporcionales a la mínima, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la mínima de los 2 años y poniendo de manera taxativa, digamos, indicándole al juez que sea considerado como una tentativa, ¿no? Que no sea considerado como un hecho consumado, sino como el intento de ingresar droga a la cárcel, eso le da la herramienta al juez para tomar otro camino. ¿Ven? Que es el camino de tener algunos niveles de flexibilidad que serán obviamente evaluados caso a caso.
Claro. Diputado, y lo que le preguntaba también al principio, ¿cómo espera la discusión a nivel parlamentario, considerando que el Frente no tiene mayoría en diputados y que claramente va a haber una defensa de lo que se actuó por parte de legisladores de la oposición en el gobierno anterior?
Bueno, el proyecto acaba de ingresar, nosotros obviamente que estamos ya iniciando nuestras conversaciones con la bancada de la oposición.
Uh-huh. ¿Espera apoyo de Cabildo, por ejemplo, como han tenido otras ocasiones?
Bueno, no sabemos, pero en principio esperamos que estén dispuestos a conversar. La realidad concreta, específica, ya, como le decía, ha sido denunciada por el comisionado parlamentario, ha sido denunciada por la Institución de Derechos Humanos, o sea, no es una cosa que nosotros venimos a traer de nuestra propia opinión, digamos. Hay opiniones de terceros que son independientes, digamos, del Frente Amplio, y que claramente entienden que esta decisión que se tomó con la LUC fue un error, y que desandar el camino sería lo más razonable. Entonces también esperamos que, de alguna manera, la evidencia que está constatada, que está registrada en estos años que estuvo vigente el artículo, juega a nuestro favor, digamos, a favor de tomar una medida un poco más racional.
Zavala, ¿cómo está viendo el debate presupuestal en el Senado, sobre todo por las polémicas con los gremios de la educación que están reclamando más reasignaciones de lo que se ha votado en la Cámara de Diputados?
Bueno, esperable, ¿no? Es razonable que los gremios se movilicen, se manifiesten. Nosotros hemos hecho, el gobierno ha hecho un presupuesto que estaba muy focalizado en atender la primera infancia y la adolescencia. Ahí hay un montón de rubros que van para la educación, de las becas para el inicio de curso hasta las becas para la permanencia en la educación media, ¿no? Estamos hablando de la beca Butiá, ahora son unas 16.000-17.000 becas, y el proyecto de presupuesto planea terminar el periodo con 70.000 becas, ¿no? Una beca que ahora están en los 13.000, 14.000 pesos, van a terminar en unos 20, 23.000 pesos. O sea que ahí, más allá de la extensión del tipo pedagógico, o sea, la inversión directa, digamos, en lo que es la infraestructura educativa y condiciones de la educación, hay también algunas políticas focalizadas adentro del sistema educativo, y eso ha sido parte de nuestro plan de gobierno, de nuestras medidas de campaña, y además es una preocupación central que tenemos con la situación de la pobreza y la deserción estudiantil. Ha habido algunas reasignaciones, como tú mencionabas, en diputados, en particular hacia la Universidad de la República y la UTEC. Ahora está en debate en el Senado si puede haber alguna reasignación más. O sea, lo veo bien en el sentido del sano debate democrático y que los gremios está bien que hagan esto que hacen, que es básicamente manifestarse y pedir con lo que les parece que es justo. Bueno, nosotros que somos el gobierno tenemos obviamente que establecer las prioridades, elegir, y en el caso de reasignar también resolver de dónde lo vamos a sacar.
¿Han habido algunas críticas? Sobre todo por el tema de los votos de Cabildo Abierto para votar algunas medidas del presupuesto, en el caso de los impuestos, y también eso conlleva un aumento para los soldados que ganan menos en las Fuerzas Armadas. De alguna manera, esa moneda de canje, algunos han señalado que perjudicó a la educación.
Sí, Bueno, eso no es cierto. Primero, el aumento salarial para el personal en subalterno, para la tropa, estamos hablando de personas que ganan 23.000 pesos, ¿no? También digo esto para que tengamos claro que estamos hablando de personas pobres. Ya estaba previsto en el presupuesto, lo que pasa es que en vez de iniciarse en el año 2026, se iniciaba en el año 2027 y era menor del acuerdo que hicimos con Cabildo Abierto. Pero el incremento, o sea, adelantar para el año 2026 y el incremento en esto que estamos hablando, que son partidas de 500 pesos al primer año y el último año, al final del periodo, son 1.000 pesos. También estamos hablando de estos montos. Lo que pasa es que son muchas personas. El incremento para establecer este acuerdo con Cabildo sale del mismo presupuesto del Ministerio de Defensa. No es que se le sacó a la educación y a ninguna otra parte del presupuesto. Está financiado con recursos del Ministerio de Defensa.
Diputado, para ir cerrando, le vuelvo al tema carcelario brevemente. El otro día justo hablábamos aquí en el programa con la presidenta de la organización Familiares Presentes, Gabriela Rodríguez, y ella, yo le preguntaba por el tema del concepto de desprisionalización que fue planteado por el Frente Amplio en el programa de gobierno, y ella señalaba que como concepto es tramposo y que estaban de acuerdo con medidas alternativas a la prisión, pero que tienen que ser pensadas de una forma seria y analizadas, porque claramente la cárcel no está siendo solución a los problemas por el hacinamiento y por las condiciones de violación de los derechos humanos que existen, ¿no? ¿Qué piensa usted de la situación de estas personas que se movilizan porque sus familiares tengan un trato humano en las cárceles? Y segundo, sobre este tema de las medidas alternativas a la prisión.
Y estamos de acuerdo, las cárceles no pueden ser un lugar para el escarnio, digamos, para que las personas pasen mal, eso está en la Constitución, ni siquiera lo estamos inventando, o sea que la cantidad de personas que tengamos en prisión tiene que estar acompañado por la infraestructura y las condiciones en las que están ahí adentro, y también con respecto a las medidas alternativas, algunas pueden ser no privativas de libertad, otras pueden ser privativas de libertad, como la prisión domiciliaria, la touchera, bueno, hay un pool ahí de medidas que se pueden tomar y tendrán que estar vinculadas al grado del delito que se cometió y, bueno, también, como se dice en general, los antecedentes de las personas, si están o no con antecedentes penales. Es claro que hoy lo que sucede es que, en general, el ingreso, por ejemplo, en particular de los primarios y las primarias a las cárceles, en vez de ser una solución, en vez de ser un espacio de rehabilitación, en general los insertamos en la cadena criminal, ¿no? De eso, esas personas primarias salen de la universidad como con un posgrado en delincuencia, ¿no? Salen integrados a cadenas delictivas, salen siendo parte de un sistema criminal que podría haber sido evitado si hubiésemos tomado alguna medida que no los enviara directamente a la prisión. Así que estoy de acuerdo con lo que plantea la señora, porque es la misma manera de ver que tenemos nosotros. O sea, la despresurización o el tomar el camino de no ir por la prisión obligatoria, que puede ser, como decía, con medida privativa de libertad o no privativa de libertad, tiene que ser parte de un plan, tiene que ser un programa. Tiene, por supuesto, que tener su seguimiento y tiene que tener las condiciones para que eso suceda. Eso implica, obviamente, un despliegue técnico y social que el Estado tiene que realizar y que implica recursos, claramente.
Bien, diputado Alejandro Zavala, gracias como siempre. Un placer conversar con usted. Estamos en contacto.
No, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Estamos en contacto.
Saludos, que pase bien.